Bueno, tengo muchas preguntas para contestar, así que iba a hablar de algunas otras cosas, pero siento que es importante lo de las preguntas. Porque con el tema de las preguntas aprendemos todos, ¿no? Y nos sacamos algunas dudas. Dice así: usted dice en las profecías de Mahindra, en realidad Mahindra dice a través de mí, ¿no? Que es un poco distinto, que va a aparecer un ser de luz que ya estuvo en Medio Oriente, Egipto y Sicilia. ¿Quién fue en esos lugares? No tengo la menor idea. No sé quién es. Alguien que va a aparecer. Y sería bueno que no hiciéramos ninguna especulación, porque siempre le vamos a errar. Lo único que yo sé o siento es que es una conciencia confederada de alta evolución que va a venir a asistirnos, que está siendo preparado por los mayores. Y eso, nada más. Pero no tengo ni idea de quién es. Vamos a ver. Lo vamos a recibir con mucho amor. Ojalá algún día lo podamos ver o encontrar. Dice, cabe decir que las personas cometemos errores de cualquier tipo porque estamos bajo la ley del karma, donde nada es casualidad. Y si esos errores están ligados a otras cosas. Bueno, en realidad nosotros cometemos errores porque elegimos más conscientemente o menos conscientemente, a través de nuestro libre albedrío, actuar así o tomamos esas decisiones. Eso, mientras nosotros permanezcamos en la ley del karma o bajo la ley del karma, la ley de los aprendizajes, vamos a elegir siempre y al elegir tenemos un porcentaje de acertar y otro porcentaje de no. Esto es una experiencia. Vieron que cuando uno está en el laboratorio y hace una experiencia, tiene 50% de probabilidades de acertar y 50% de probabilidades de errar. Eso es la experiencia. Nosotros todos estamos experimentando aquí. Tenemos una serie de pautas a través de las cuales nuestra experiencia puede dar cierta o puede dar errada. Y conociendo esas pautas, nosotros elegimos seguirlas o no. Por eso somos responsables de la vida que tenemos, porque elegimos vivir lo que vivimos. Alguien me puede decir, ah, pero yo no elegí lo que vivo. Sí, eligió. Porque, por ejemplo, ¿no? Si uno se vinculó con alguna persona, por ejemplo, se casó con una persona hace 30 años, la persona era distinta. Y ahora, pero piensen, ustedes lleven el pensamiento, el recuerdo a cuando eran novios. Y siempre supieron que había algo que estaba mal. Y lo hicieron igual. Yo lo voy a cambiar. Él o ella conmigo va a cambiar. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando uno toma una decisión, se tiene que hacer cargo de lo que eligió. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos las señales, no escuchamos nuestro corazón, no escuchamos lo que nos dijo papá, ni mamá, ni los amigos, porque ellos no saben nada. No escuchamos las señales, esa es la verdad. No escuchamos lo que dice nuestro maestro interno. Y nos metemos en problemas siempre, porque nosotros siempre tenemos una idea mejor. Y bueno, hay que hacerse cargo del asunto. Cuando nosotros comenzamos a consagrarnos y a donarnos al trabajo evolutivo, puede llegar un momento en que cambiemos de ley. Y ya no estemos bajo la ley del karma. Esa sería una aspiración de todos. Y empezamos a ser resguardados y cuidados por la ley divina, que es otra ley. En la primera parte del libro del Cristo de la Luz, nosotros contamos cómo fue que comprendimos lo que significaba pasar a vivir bajo otra ley. qué es lo que hemos aprendido en este último tiempo de nuestra vida. Que existe la posibilidad de que vivamos bajo otra ley, que no sea la ley del karma. Que podemos liberarnos de la ley del karma y comenzar a vivir bajo una ley que no conocemos muy bien, pero que no tiene que ver con esa causa y efecto tridimensional como nosotros la vemos. Y qué bueno, y que como decimos en el libro, habernos dado cuenta de eso y haber tomado esa decisión, consideramos que es lo único evolutivo que hemos hecho en la vida. Así que es para meditar. Acá hay alguien que dice, cuando en las oraciones decimos, por ejemplo, te entregamos nuestras culpas, nuestros miedos, nuestra falta de amor, de fe, siento la necesidad de pedir perdón al terminar ese pedido. ¿Hay que entregarlas realmente sin que la mente interfiera con estos planteos? Hay tantas cosas importantes para solucionar en el universo que me gustaría no tener que quitar el tiempo con mis cosas. Sus cosas forman parte del universo. De eso está compuesto el universo, de las cosas de todos nosotros. Y sí, hay que entregarlas. Lo que pasa es que uno tiene muchos pudores. Y nuestro ego se manifiesta también diciendo, ah, mirá, si yo le voy a entregar mis cosas a Samana con todo lo que tendrá para hacer. Esa es una astucia de nuestro ego para mantenerse en el punto donde está y no transformarse. Así que no se dejen engañar. Para eso está, para entregarle todo. Tomá, hacete cargo. Él no nos pide eso. Ahora vamos a saber mejor que él. ¿Vieron cómo somos de terror? Sabemos más, tenemos ideas mucho mejores, alternativas mucho más crísticas. Gente, vamos a definirnos de una vez. Él nos pide, pongan sus miserias en mi corazón. Tomá, hacete cargo. Así tiene que ser. Sin problema ninguno, sin prejuicios, sin pudores, porque esos son todos engaños de la personalidad. Lo que pasa es que nosotros somos muy altaneros, muy arrogantes, y nos cuesta mucho bajar la cabecita y pedir con humildad. Hay gente que se dejaría matar antes de dar el brazo a torcer. Y eso es muy peligroso para nosotros. Entonces, hagamos lo que Él nos pide sin querer comprender. Y ya está. Y nuestra vida va a cambiar. Porque ya no vamos a estar bajo nuestra ley. Mientras nosotros hagamos lo que nosotros queremos, nos tenemos que hacer cargo de lo que hagamos. Con este fantástico discernimiento que tenemos, podemos ir muy lejos. De repente nos lleva hasta el abismo, ¿no? Y caemos adentro. ¡Bum! Es el único lugar donde nos puede llevar. Así que dejémonos de tantas cosas y hagamos lo que nos pide. Y si nos pide que le entreguemos nuestros miedos, nuestra falta de amor, nuestra falta de fe, nuestras culpas, nuestros temores, hagamos eso. Así va a pasar algo. Si no, vamos a estar siempre en el mismo punto, quejándonos. ¿Existe algún símbolo, crop circle o imagen que ayuda mientras mantralizamos Rama? Sí, la estrella de seis puntas. La estrella de seis puntas es la estrella de la confederación, de la gran hermandad de la estrella, de lo que conocemos como los nueve de Andrómeda, aquellos que guían al plan evolutivo del Padre en este universo local. Solo que el rey David la visualizó durante una meditación y la adoptó como estandarte de guerra. A partir de ese momento pasó a ser la estrella de David o la estrella del pueblo judío. Pero es un símbolo cósmico que significa el triángulo de abajo que está elevándose hacia el cielo hacia lo alto, que representa al hombre, el triángulo que está con el vértice hacia abajo, que representa la divinidad descendiendo hacia el hombre, que se unen en perfecta sintonía a través del plano mental. Plano espiritual, plano físico, se unen en perfecta armonía a través del plano mental. Y ahí están contemplados los tres planos, físico, mental y espiritual, en perfecta unión y armonía. Eso es lo que simboliza la estrella de seis puntas. Así que cuando mantralizamos Rama, inclusive cuando hacemos el gesto de saludo, el mudra de saludo, podemos crear o visualizar una estrella de seis puntas luminosa en nuestra mano o en nuestro pecho como forma de manifestar que aspiramos a tener una conciencia confederada. Acá hay una persona que dice, hay una joven de 39 años que en septiembre va a hacer 2 años que está en estado vegetativo a raíz de que tuvo una muerte súbita y le hicieron reanimación, pero no volvió a despertar. Siente dolor y parece que al orar cerca de ella se siente mejor, su expresión cambia. ¿Habrá alguna ayuda que en Aurora se le pueda hacer? En realidad todos podemos ayudarla. Todos los grupos de oración. Esta joven se llama Lilian. Podríamos poner a Lilian en nuestros grupos de oración. Lilian con seguridad está por alguna razón, que puede ser una razón karmática o una oferta de servicio. Puede estar transmutando algo bien pesado. Nosotros la podemos ayudar, podemos compartir ese estado que ella tiene y de repente, quien dice no, entre todos podamos ayudarla o a que termine con el servicio y pueda trascender y estar en paz. O, quién sabe, ¿no? A que eso termine también y ella siga con otra oportunidad. No importa el resultado. Lo importante es que lo podemos hacer. Todos podemos orar. Esas situaciones pueden llegar a los grupos de oración. Nosotros tenemos que ser más compasivos porque podría ser nuestra hermana, nuestra amiga, nuestra hija, nuestra madre. Dice, ¿nos podrías comentar cómo es el trabajo de coral en la cárcel? Sí. Se llevan los cánticos. El Cristo Misericordioso cantaron cuando fuimos. Cantaron la Cueva de los Tallos. Y ellos hacen lo que pueden. Aprenden, nosotros les dejamos algunas cosas, ahora les mandamos un CD con algunos cánticos y ellos ponen el CD todo el día y cantan. Y eso ha cambiado la energía de la cárcel. Y los que no participan, escuchan. Como diciendo, no me importa, no me importa, no me importa. Mira cómo somos los seres humanos, ¿no? Pero escucho. El día que nosotros fuimos, recibimos un tirón de orejas de Muriel. Porque nos pusimos a mantralizar en la cárcel y casi nos echan. Pero estuvo muy bueno. Nos pusimos a orar y ellos se quedaron muy intensamente prendidos con el tema orante, ¿no? Ellos oran, escuchan los CDs, leen los libros y bueno, y cantan. Cosas simples. Hay uno que tiene una guitarra. Necesitamos conseguir un afinador para que puedan afinar la guitarra. Y es algo muy simple, ¿no? Porque son seres que están llenos de miedos, que están intentando liberar. Y hay algunos que están deseando salir, se están portando súper bien para ver si pueden salir cuanto antes porque quieren venir a casa de redención. Y hay 2 personas que nosotros vimos cuando fuimos allá. Una persona que recién salía de la cárcel y otra persona que trabajaba en la noche. Saben lo que es trabajar en la noche, ¿no? Una señora. Y que ya dejaron esa vida y ellos me pidieron si Casa Redención podría permitir que ellos entraran a este lugar. Y era súper sincero, ¿no? Obviamente le dijimos que sí, que pueden venir cuando quieran. Porque las personas sienten esas cosas cuando viven esas experiencias después. Y a través del trabajo que hace Antuk, esas personas no solamente, bueno, salieron de la cárcel y están en proceso de rehabilitación, dejaron el trabajo de la noche, que era un trabajo súper pesado, ¿no? Porque realmente quieren hacer otra cosa, quieren cambiar. Porque fue lo que aprendieron toda la vida, nacieron en eso. Y es muy fuerte para personas que nacieron en eso, no que lo hicieron circunstancialmente. Súper fuerte cambiar y vivir una vida diferente. Y sentirse amados, respetados, vivir en fraternidad. Así que bueno, hay muchas promesas en ese lugar. Dice así: si existen algunos consejos para la pareja cuando ambos están en el camino, pero uno tiene más intención de desapegarse de los procesos físicos que el otro. Y eso lleva a algunos desajustes emocionales y al dolor de la otra persona, ¿no? Porque vieron que nosotros nos sentimos rechazados cuando creemos que el otro no quiere vivir algunas experiencias físicas con nosotros. Porque los seres humanos no comprendemos muy bien eso. No comprendemos que dar un paso en la evolución también significa un poco desapegarse de algunas prácticas que están muy ancladas en la sociedad, en nuestra humanidad. Es importante que las personas no se sientan rechazadas interiormente y que puedan comprender que es una necesidad de vivir otras energías, pero que ese amor por el otro, que se está convirtiendo en un amor más crístico, no tan mundano, que es un amor que se está transformando. Lo que pasa que para algunas personas es muy necesario ese apego. Ya otras personas me han preguntado lo mismo y yo desde mi lugar lo único que les puedo decir es que hay que mantenerse firme y ser amoroso. Esas dos cosas, mantenerse firme y ser muy amoroso. Porque es la única forma que algunos cambios se puedan dar. Es lo que les puedo decir. ¿Alguien más? Sí.
Essa oração que vai ser feita para a irmã, seria um trabalho à distância. Isso vai ser comum nesse trabalho aqui, irmã?
No sabemos. Ella nos pregunta si esa oración que vamos a hacer por esta hermanita que comentamos ahora es un trabajo a distancia. Si eso va a ser común en Aurora. No te sé decir. En este momento fue lo que sentimos porque sentimos que podemos colaborar y tenemos que aprender a colaborar. Por ejemplo, ella dice, ay, ¿sabes que la vecina de allá tuvo un accidente? No sabemos si se va a salvar. Bueno, oremos por la conciencia de esa persona. No nos mantengamos indiferentes. Orar es una actitud neutral porque uno ora para que la luz descienda sobre esa conciencia, no esperando que se salve o que trascienda, solamente para que la luz descienda, para colaborar, para decir, acá estoy, estás en problemas, yo estoy acá. Estoy colaborando contigo, no te conozco, pero no importa. Sé que estás necesitando un poco de asistencia. Lo que pasa es que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a ver las señales. Nosotros podemos orar en general por las personas que están en los hospitales o, como decís tú, o los ancianos o los niños. Ahora, podemos hacer algo más específico cuando llega a nosotros una situación como esta. Esta llegó aquí. Y la ley nos está diciendo, señal, hay una persona que necesita asistencia. Y nosotros respondemos a esa señal. También podemos orar, por ejemplo, tener un grupo que diga, bueno, hoy se ora por el grupo, mañana se ora por la conciencia indígena, pasado se ora por las personas que están en los hospitales, el jueves se ora por, no sé. Pero cuando llega la señal, es el universo que envió esta señal. Y nosotros necesitamos responder como buenos servidores a la señal que recibimos del universo. Si eso va a ser frecuente aquí, no lo sabemos, puede ser. Mientras llegue la señal, nosotros estaremos atentos. Bueno, les quería comentar, para que no quede pendiente, lo que es la base plata. ¿Se acuerdan que hablamos de que existía frente a las costas estes del Uruguay, unos kilómetros hacia adentro, en el mar, en el Océano Atlántico, una base que pertenece al Reino de Aurora? Es una base intraoceánica que se llama Base Plata y es una prolongación suprafísica y física de Aurora. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos lo que significaba lo que es físico y lo que es suprafísico? En este caso, la base está formada por un aspecto físico y un aspecto suprafísico. Tiene un núcleo central que se conoce como Ulinemu, o luz del Ulinemu. Corresponde a una relación y a una combinación de energías, las cuales fueron extraídas desde el núcleo central del disco solar, el Ulimen, y desde la esencia fundamental del cristal del centro de la Tierra. O sea que el Ulinemu, que es el núcleo de la base plata, tiene un componente del disco solar, una energía matriz del disco solar Ulimen y una energía matriz del cristal del centro de la Tierra. Y las jerarquías nos decían que para estos momentos de fin de ciclo, los centros intraoceánicos, Manutea, Iberá y la base plata, se organizan para colaborar entre sí bajo otras energías que les permitirán despertar, que permitirán despertar el consciente de la humanidad. Esos centros intraoceánicos se van a unir en colaboración para emitir unas energías que despierte la conciencia de la población planetaria. Este aspecto del centro planetario tiene la posibilidad de expresar ciertos procesos creadores que las jerarquías realizan. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que cuando una jerarquía crea condiciones positivas y crea formaciones energéticas que van a desarrollar algunas funciones luego con la humanidad, esas creaciones quedan plasmadas en las áreas suprafísicas? Entonces, en la base plata existen ciertas creaciones a las que se llaman también templos, donde se realizan actividades confederadas y que se sustentan de una forma que nosotros no podemos comprender a través del elemento del agua, que son cosas que en el futuro con seguridad comprenderemos mejor cuando tengamos un poco más de información y sobre todo cuando nuestra conciencia esté más despierta, más abierta a no tener tantos desarrollos intelectuales y sí más desarrollado nuestro consciente derecho. Los hermanos mayores nos decían que las bases intraoceánicas pueden proyectar como conciencias luz y pueden manifestar templos de cura que permiten, junto al elemento agua, generar una transmutación de la conciencia colectiva de la humanidad mucho más efectiva. Ellos nos decían que esos templos son proyecciones temporales o a veces permanentes de las propias conciencias naves. ¿Vieron aquellas esferas de fuego que a veces se ven, que se han manifestado en Erx, por ejemplo? Mahindra también se ha manifestado de alguna forma como esas esferas luminosas que parecen de una energía de fuego. Eso se llaman conciencias naves. Son las propias conciencias de las jerarquías que se trasladan de un lugar a otro para realizar una tarea operativa. Nosotros tuvimos la gracia, creemos nosotros, de tener un contacto con Sikuma este año que pasó, en Erx. Él se manifestó como una conciencia nave, muy fuertemente, donde transmitió algunas pautas para los centros planetarios. Ellos organizan su conciencia de tal forma que se puede manifestar físicamente y trasladarse de un lugar a otro. Por eso se llaman conciencias naves. Y nosotros las podemos ver como esferas grandes, así luminosas, que recorren así los espacios. Esas mismas conciencias naves pueden proyectar templos, construcciones suprafísicas que van a realizar alguna tarea, temporal o permanente. A esas construcciones las jerarquías las reconocen como templos. Los templos son organizaciones suprafísicas que desarrollan una función hacia la conciencia planetaria. Los templos de cura de la base Plata son sustentados por las conciencias monádicas de los hermanos de Aurora. O sea, son los hermanos de Aurora los que, a través de sus conciencias monádicas, sustentan los templos de cura que existen en la base Plata. Y son enviados hacia esos centros intraoceánicos la esencia o los vehículos, nuestros trajes humanos, para que estos reciban no solo una purificación intensiva, sino también para que sean permeados por otras energías, energías que provienen y se canalizan a partir del movimiento de los retiros intraterrenos, procedimientos que se realizan durante el sueño o la conexión con esos centros intraoceánicos. Fíjense todas las cosas que nosotros recibimos, ¿no? Ellos dicen que los templos son permeados por la luz interna de las conciencias regentes. De esta forma, la actividad de colaboración por parte de las conciencias cósmicas sobre la esfera de la Tierra se recepcionan de manera vibratoria favorable. Eso significa que esas conciencias regentes organizan esos templos para que nosotros podamos ser asistidos y crean una conexión cósmica para que la energía cósmica de cura descienda sobre los seres y los vehículos que van a ser asistidos. Y ellos nos explicaban que mientras las conciencias regentes de los centros planetarios realizan esa tarea de crear esa condición para que nuestros vehículos puedan ser asistidos, la energía cósmica, los hermanos del cosmos, pueden aprovechar también esa coyuntura para ir desactivando esos residuos que los seres humanos emiten, esos residuos involutivos, esa carga involutiva, para mantener un poco más equilibrado al planeta. O sea, se realizan muchas operaciones que nosotros ni nos imaginamos. Si no, ya no tendríamos planeta, ¿no? También existen lo que ellos nombran como torres de elevación o bases triángulos, que son proyecciones de energía etérica que se emanan a partir de los movimientos de los espejos. Los espejos intraoceánicos realizan una enorme asistencia al planeta, cosa de que nosotros realmente desconocemos. Y a través de ellos, el éter planetario es equilibrado permanentemente. Ellos nos decían que la actividad de los espejos se proyecta sobre el área acuática, el área marina de los centros intraoceánicos y que transmiten códigos curadores para que las jerarquías puedan trabajar con nuestros vehículos. Ellos nos hablaban de que era muy importante en este momento que nosotros comenzáramos a trabajar con los espejos, ya lo dijimos en unas últimas conferencias que transmitimos. Vamos a aprender a trabajar con los espejos, porque es muy importante que nosotros comprendamos simplemente, como igual que trabajamos con los discos solares, que aprendamos simplemente a trabajar con las herramientas que tiene el planeta. En este momento se espera que Anutea, la base Plata y Verá puedan unirse, no solamente trabajar con las herramientas que existen en las profundidades del mar, sino que también a través de la regencia de ERX, que es quien organiza un poco el trabajo con los espejos planetarios, se pueda trabajar para crear en el mar también un gran canal de transmutación que colabore con este canal que está aquí y con el canal que va a existir en las otras regiones del Uruguay. Porque la transmutación va a ser mucha y se espera que todas las herramientas del plan estén disponibles para trabajar con esa transmutación. Ellos nos decían que los espejos de Iberá y de ERX pueden trasladarse hacia la base plata según la necesidad de transmutación y de liberación que exista. Las cargas que condicionan a la evolución de la superficie son extraídas hacia el comando de todas las bases que se proyectan próximas a los 13 retiros intraterrenos. Recuerdan que cada retiro intraterreno tiene un conjunto de bases extraplanetarias que la resguardan y que son las que realizan algunas tareas operativas. Ellos nos decían que hablan de un acercamiento dimensional, no un acercamiento geográfico, ¿no? Nosotros estamos muy lineales y pensamos, ¿cómo va a ser ERG para ir hasta el Océano Atlántico? ¿Y cómo va a ser Iberá para ir hasta el Océano Atlántico? ¿Y cómo va a ser Anutea para ir hasta el Océano Atlántico? Se abren puertas dimensionales y todo queda unido. ¿Cómo funciona? A ver si yo pudiera ser clara. Estamos en un lugar. Se necesita crear una coyuntura donde se una, por ejemplo, ERX, Aurora y Mictitlán, como nos ha pasado. Entonces se crea una condición en determinada área geográfica y las puertas dimensionales se abren y Mictitlán abre sus puertas y se conecta con ERX. ERX abre sus puertas y se conecta con Mictitlán. Aurora abre sus puertas y se conecta con ERX y con Mictitlán. Y en ese espacio dimensional los tres son uno. Y así se intercambian información y procedimientos. ¿Comprendemos? Así funciona. Es algo bastante simple. Cuando nosotros lo aceptamos dentro de nuestra mente, lo podemos comprender rápidamente. Ellos nos decían que los centros y los retiros intraoceánicos corresponden a movimiento de grandes colonias cósmicas que se ofertan al llegar al planeta en este momento actual para colaborar en la liberación de las fuerzas psíquicas que se acrecientan día a día en forma gradual. Todo el residuo que el humano genera por la fuerza de su pensamiento y de su sentimiento es retirado para que sea transmutado en otros universos, oferta que realizan otras civilizaciones avanzadas que colaboran para que este residuo se transforme en luz positiva. Las leyes que rigen a la tarea de la transmutación son desempeñadas en el absoluto silencio. Aún no ha llegado el momento de manifestar toda la luz de las bases intraoceánicas y la de los 13 discos solares. Las mismas serían como un gran golpe vibratorio para la densidad molecular de la superficie. Ellos nos dicen que pueden interiorizar al centro planetario de Anutea como una de las bases mayores, la cual realiza un movimiento operativo de las jerarquías cósmicas. Y Anutea posee la característica de que se puede movilizar entre las dimensiones. De hecho, después de la catástrofe en Japón, Anutea está establecida en el Océano Atlántico frente a Sudáfrica. Desde allí realiza sus operaciones. Ellos nos decían que la esencia de la ciudad intraoceánica de Anutea se proyectará en acoplamiento sobre el retiro intraoceánico de Iberá y de la base plata. La base plata será una referencia para los grupos de contacto y Anutea colaborará en la sintonía con otras leyes. Corresponde entonces a todos los grupos humanos responder al llamado de toda la gran hermandad blanca que comparte con la humanidad uno de los planetas más organizados en la conciencia animal, vegetal y mineral. Nosotros no nos damos cuenta de eso, pero somos uno de los planetas que cuenta con una organización en los reinos, una de las mejores diseñadas del universo, solo que nosotros no lo podemos comprender. Y después nos piden los hermanos que la base plata ingrese a sus corazones. Ha llegado la hora de profundizar sobre la realidad de los mundos intraoceánicos. Así que ahora cuando sea el próximo encuentro en Argentina que vamos a activar las bases intraoceánicas de Iberá, vamos a poder conocer un poco más de cómo es que se mueven estos recintos dentro de las profundidades del mar y cómo esas conciencias extraterrestres, porque están prácticamente todas llevadas adelante por las conciencias de los hermanos mayores del cosmos, nos asisten en forma silenciosa. Es necesario que nosotros comencemos a percibir con más conciencia cómo es que se mueven todos esos mundos, ¿no? Bueno, voy a contestar dos preguntas que me dejaron ahora. Acá nos preguntan si en las nacientes de agua, en los ríos, existen centros también, como en el océano. ¿Y cómo debemos tratar a los ríos? ¿Son nuestros hermanos de la naturaleza o son otra cosa? Linda pregunta. Todo depende del caudal del río, un poco. Por ejemplo, en el Río Negro, que es el río que atraviesa al Uruguay de lado a lado, se encuentran algunos de los espejos de Aurora. Por ejemplo. Después hay de repente ríos de menor caudal, más pequeños, que simplemente son como las arterias de la tierra, ¿no? Por ahí circula la vida. Y nosotros lo tenemos que tratar como eso, como la vida que circula por la tierra, aquello que le da vida. Nosotros vamos a averiguar cosas más importantes en el futuro sobre el agua, ese elemento del reino mineral, ¿no? Que en realidad nosotros no conocemos muy bien. Y otra pregunta dice, ¿por qué? Que nos cuente, ¿por qué o para qué algunos hermanos se visten de blanco ahora? Bueno, Muriel nos dijo que ahora que la orden cada vez que iba caminando y aprendiendo, iba definiendo cada vez más sus funciones. Y él pretendía que todos aquellos que se dedicaban al servicio vistieran de gris, que es la manifestación de la austeridad. Aquellos que se dedican a la contemplación, que se vistan de marrón, para que también su característica es la humildad. Y aquellos que se dedican a la cura se vistan de blanco. Por eso los hermanos que estamos, todos los que van a participar de Aurora, todos los hermanos que participen de Aurora se van a vestir de blanco. En Mignayal se visten de blanco los hermanos que se dedican a la cura. Y va a haber algunos otros que se trabajen en el área de la contemplación que van a ser vestidos de marrón. Por ahora, los que hemos podido ya cambiar los hábitos somos los de Aurora, que bueno, que somos unos cuantos y se organizó. Nosotros teníamos un hábito blanco que íbamos a resguardar solamente para cuando estuviéramos dentro de la sala de cura. Y Muriel nos dijo, no. Tienen que manifestar siempre porque tienen que manifestar la pureza. Un curador debe vivir dentro de la pureza. Y el hábito blanco los va a ayudar a encontrar esa pureza interna con la que deben trabajar. Entonces, como nosotros teníamos hábitos resguardados para cuando comenzáramos el trabajo de cura, él mandó que nos pusiéramos y que trabajáramos todo el día con. Ahora, ¿qué es lo que nos demanda eso? Eso nos demanda que tengamos cierta ceremonia hasta para movernos. No nos permite distraernos. Tenemos que estar atentos siempre. La jerarquía tiene un arte para instruirnos sobre algunas cosas. Es realmente fantástico. Y ahora vamos a escuchar otra vez, como decía el mensaje de Samana, lo que él nos ha transmitido en estos últimos días. Yo soy la rama más fuerte de la vid, y ustedes son el fruto. Aquel que se dona para que otros beban y se alimenten de mí. Yo soy la rama más fuerte de la vid, la que los sustenta y los eleva hacia la luz del sol. Ha llegado la hora de la maduración, de que el fruto se done en vino para las almas y que sean en su labor un instrumento para Dios. Veo algunos corazones cerrados a mi misericordia. He venido a quebrar las piedras y a rasgar los velos. Escúchenme, estamos en un tiempo de emergencia. Yo estoy unido a ustedes y ustedes están unidos a mí. Las parábolas de los antiguos evangelios se están cumpliendo porque mi retorno está cerca y nadie lo cree. ¿Qué mayor amor necesitan para poder vivir si están conmigo? ¿Qué mayor amor necesitan para vivir si yo soy la fuente de ustedes? ¿Qué mayor amor necesitan para vivir si yo soy su luz, su camino? Soy el portal por donde encontrar la paz y el amor. Este es uno de mis últimos llamados para la rehabilitación y el perdón de las faltas cometidas a mi corazón. Mi corazón arde en llamas por las flechas que recibe de todo el mundo, y mismo así, en mi divina misericordia, no me creen y pocos me sienten de verdad. Solo los he llamado para que cumplan con una misión y que representen mi tarea verdaderamente, sin prejuicios ni engaños. Ustedes saben que yo los observo como a cada una de las almas de este mundo. Ustedes saben que están recibiendo una gracia especial, no solo en el día de hoy, sino eternamente. Quien entra a la luz de los centros de amor, a la casa de mi Padre, al hogar de las jerarquías, es eternamente transformado, perdonado y protegido. Mis manos podrán tocarlos hasta que ustedes lo permitan, y mi luz los podrá abrazar hasta que ustedes le crean a esa amada luz que llega desde mí. El corazón de piedra es el mayor dolor de mi corazón, porque la humanidad no se abre en su esencia a recibir la misericordia. Pocos han experimentado esta sagrada energía de vida y de fuente, de luz y de redención y de amor. Sean valientes y no se desanimen, porque las ovejas pastan entre el trigo y el abrojo. Caminen en la renovación hacia mí, y en confianza fortalecerán sus corazones. Yo solo soy el intermediario de la luz, aquel que puede revertir el dolor sanándolo, aquel que puede curar amándolos, aquel que puede entregar perdonándolos. Reconozcan mi luz, la tienen frente a ustedes. ¿Qué más necesitan para crecer? Con todo lo que fue entregado en amor y en confianza desde el plan de la luz. Vengo hoy hacia ustedes como el Sagrado Corazón, aquel que iluminado en amor redime y disipa las tinieblas. El mundo está en el último punto de su ciclo y el ciclo de la justicia divina se está aproximando. Yo no seré el juez, sino el portero del tribunal. Una sagrada balanza medirá el peso de cada falta, pero la misericordia es la esencia que transforma esa energía purificándola y restaurándola, y así las faltas ya no son faltas, sino son luz y forman parte de la vida. Esa es la esencia de la misericordia. Es un don de Dios que fue entregado al mundo para que la justicia mayor no fuera tan fuerte, sino más liviana. Toco hoy con mis manos vuestros corazones y les pido que coloquen también las vuestras para que reconozcan el verdadero sentir y el falso sentir, para que reconozcan lo que es puro y lo que es impuro, para que reconozcan lo que pertenece a mí y lo que no me pertenece, y también lo que no le pertenece a ningún otro ser. Porque yo estoy allí, representado en ese otro ser, sintiendo y percibiendo todo lo que me emiten, todo lo que me donan en sinceridad y en verdad. Escuchen mi mensaje como una de las instrucciones finales, porque estoy preparando mi retorno y mis obras son junto a los ángeles. Aliviamos al mundo a cada momento. Mismo que la humanidad caiga, restauramos al mundo con la luz y con la misericordia. No olviden los pasajes del libro del Cristo de la Luz, en el punto que habla desde Nazaret a Andrómeda. Recuérdenlo y léanlo para que comprendan en qué momento estoy. Están recibiendo la oportunidad de vivir una verdadera fraternidad para que el camino hacia el universo se dibuje y encuentren el sendero. Ahora ya no son seres normales. Son seres que pertenecen al plan, que proceden a veces como seres normales. ¿Comprenden la diferencia entre lo bueno y lo malo? Por eso la consagración, la contemplación y las oraciones mantienen al espíritu elevado para que colabore con el mundo, con la gran luz. Algunos cambios se acercan para las conciencias de las comunidades. Las mismas se renovarán en tareas y principios, porque ya ha pasado el tiempo en donde se marcaban los propios lugares. Ya ha llegado el tiempo de entregarse a la tarea del mundo, a la tarea del plan plenamente, en cualquier lugar y momento, porque todo es uno. El mundo ha creado sus propias fronteras y el hombre las ha seguido, convenciéndose de que eso es real. Por eso, el plan no es la vida en la materia, es la vida en el espíritu, en la renovación constante. Todos los ritmos son sagrados para que las cuerdas que unen la tierra con el cielo no se rompan, sino que se fortalezcan. Las almas hoy en día son como maderas. El carpintero ha alcanzado pulir a algunas y a otras no, porque tienen muchas durezas que, trabajadas con las manos del amor, poco a poco se pueden disolver. Quiero construir en esta casa, mi casa en Aurora, confiantes de mi corazón, porque no les fallaré, aunque ustedes me fallen, porque les permitiré aprender aunque ustedes se resistan, y los amaré y los amo aunque ustedes se distancien. Vean a los niños en este tiempo cómo están inquietos. Sus espíritus no encuentran reposo en un planeta de caos y no saben dónde ir y cómo estar. Recuerden que los niños llegan primero a mí antes que los adultos. ¿Dónde están sus niños internos? ¿Qué han hecho de ellos? ¿Los escuchan? ¿Les hablan? ¿Esos niños han recibido instrucciones de los maestros internos? ¿Dónde está el gran morador del espíritu, el que se coliga conmigo y se une a mi luz? No quiero ver la virtud y el desempeño. Quiero ver florecer el amor que nutre y sana. Comparto con todos ustedes mis caminos y los abro para que los reconozcan y los sigan. Nadie está atado a mí, pero yo sí estoy atado a ustedes y a cada ser, porque esa es mi tarea. ¿Comprenden para qué he venido desde Belén hasta Jerusalén? Allí estaré, sobre el monte y los campos, en el silencio para escucharlos, para que recuesten sus seres sobre mí y me sientan en la paz, para que me digan al oído cuánto dolor hay que trascender y cuánta luz hay que despertar. Y cuando recuesten sus cabezas sobre mi corazón, escuchen mi latido y verán cómo se disuelve la confusión. Esta es mi tarea, amarlos y hacer que se amen los unos a los otros y que puedan encontrar en este camino la verdad del amor para estos tiempos. Todavía ustedes no saben lo que sucederá con el mundo, con la humanidad. Por eso los estoy preparando silenciosamente. Si supieran lo que el amor del Espíritu puede hacer, se perdonarían diariamente para no faltar a ese amor que viene de mí y los nutre. Y cuando encuentren la luz de mi esencia en algún hermano, en alguna palabra o en algún ejemplo, no los juzguen ni se cristalicen, acepten la luz de la instrucción. Ahora están viviendo en un mundo paralelo, donde pocos puntos de luz se expresan en el mundo y que son sustentados por las jerarquías. Si en un día de caos salen hacia ese mundo, verán lo que les digo y me comprenderán. Ese será el momento en que los soldados deberán ser fuertes y enfrentar sus propios miedos y dudas para que no me abandonen. El camino es uno solo hacia el Padre. Existen varias sendas que los llevan hacia Él, que son la humildad, el amor, la caridad, el sacrificio y la entrega. Sepan que los amo. Amo los espíritus que obran en el sacrificio y en el trabajo, porque eso forma el amor interior. Y recuerden la obra de nuestra amada hija Madre Teresa, que pudo vivir a través de mí la certeza de su fe y la simplicidad en el servicio. Reconozcan la gracia de estos tiempos y vean menos los lamentos del alma, porque quien no se purifique no entrará al reino que vendrá. ¿Cómo podría la luz descender sobre los suelos que no tienen cultivos, que no tienen cosecha? La luz desciende sobre los campos que se puedan sembrar y no en sitios desérticos. Y cuando sientan sed y desasosiego, clamen por mi presencia y permitan que los guíe. Aliancen sus vidas conmigo, con mi camino, y recórranlo en paz. Yo soy la fuente de vida. Yo soy el Cristo de la luz.
Señor, tú nos dijiste una vez que cuando dos o más estuvieran reunidos en tu nombre, allí estarías con nosotros. Hoy somos más de dos y estamos reunidos en tu nombre. Te pedimos que nos acompañes, que visites esta tu casa y cada uno de nuestros corazones, que nos guíes, nos protejas y nos cuides.